Abejorro Media presenta Memorafilia. Es jueves 2 de mayo de 2024. ¡Comenzamos!
Humberto, como fan tuyo y de tu trabajo, conozco tu historia de origen, ¿no? Si nos gusta decirlo como en los cómics, pues que desde pequeño te clavaste en los cuentos, en los cómics, en las historietas y siempre quisiste dibujar Spider-Man. Pero para los que no estén familiarizados con tu trayectoria, me gustaría que nos platicaras un poquito de esos primeros años cuando empezaste a dibujar, ¿no? Cuando dijiste, me voy a dedicar a esto.
Pues yo empecé a dibujar como todos los niños, o sea, que tenía memoria, pues, ¿no? Y en el kinder y en la primaria y tal. Digo, parece una historia que totalmente repetitiva, pero es la verdad. Cuando estábamos muy chavitos, sobre todo en las primarias de aquel tiempo, cuando teníamos la hora libre porque la maestra se iba al salón de maestros a no sé qué, decía, bueno, saquen una hoja y pónganse a dibujar. Entonces, bueno, claro. Es una actividad lúdica y que después con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo no quería dejar de dibujar cuando mis otros compañeros se dedicaban ya a otras cosas. Tenían otros intereses, ¿no? Y yo seguí dibujando y de pronto, pues bueno, te das cuenta que te das algo que sí te gusta y que tienes, pues, el...
¿Aptitud?
El gusadillo, el talento, la aptitud, ¿no? Y las ganas de seguir aprendiendo. Y así pasé por la secundaria, por la prepa, en las clases de dibujo artístico y dibujo técnico, que también parece que no, pero sí es una parte importante, claro, por lo menos en lo que yo hago, en hacer perspectivas y así. Y luego ya cuando llego a la universidad, digo, al lado de esto, yo siempre leí cómics, siempre me gustaban los cuentos. Yo siempre fui lector del Hombre Araña, mi personaje favorito toda la vida. Entonces, en las clases, en el tiempo libre, en mi casa, cuando estaba viendo la tele, que había solamente dos canales de televisión, claro, y uno de ellos era de caricaturas y el otro era de telenovelas, y punto. Entonces yo veía el de caricaturas y me ponía a dibujar mientras veía los muñequitos en la tele e intentaba copiarlos, pues, lo mejor que podía. Y el que más me gustaba, tanto en los cuentos como en el programa de televisión, era El Hombre Araña. Y cuando llego a la universidad y empiezo ya a conocer... el trabajo como tal, o sea, el dibujar un cuento, una historia, es una chamba por la que te pagan. Primero me empecé a meter a lo que es la historieta policíaca de México. Ahí conocí gente que me fue, pues, dando a conocer el mundo más grande que
mentoreando, se puede decir.
Y de ahí me fui a la Comic Con de San Diego. Ya con mi portafolio de trabajos, ya habiendo terminado la universidad, pues con la intención de buscar y tener algo de suerte y conseguir chamba, ¿no? La primera vez que eso fue en el 93, por ahí, no me fue tan bien. Regresé a casa con muchas ilusiones rotas, pero también con muchos deseos de seguir intentándolo. Y al siguiente año me contrataron a una empresa que se llama Milestone Media. Y ahí es donde empiezo ya mi carrera como dibujante de superhéroes. Porque, como les decía, sí, yo acá ya había hecho novela policíaca, en Editorial Vid. Había trabajado con Oscar González Loyo haciendo un proyecto que quería hacer como una suerte de Liga de la Justicia con luchadores, que nunca salió. Porque ahora entiendo que los luchadores que estaban involucrados, pues creo que no dieron los derechos para sus personajes, aunque yo ya tenía como tres números dibujados. Entonces, sí, acabamos redibujando los personajes de los luchadores, que eran Santo, Mil Máscaras y Canek. Y los tuve que borrar y dibujar los otros trajes.
En algún momento entrevisté a Canek, justamente.
¿Sí?
Sí.
Es una cosa chidísima la parte de la lucha libre.
Tiene, sí, una mística muy, muy curiosa.
Sí, y eso fue lo que originó en realidad mi carrera, pues, ya hace 30 años.
Oye, yéndonos más a este tema más emocional, yo creo que algo de las cosas que más éxito le dio a Spider-Man y a Peter Parker es justo esta personalidad que tiene Peter Parker, que es diferente a todos los superhéroes, ¿no? Es el teto, es el nerd, y muchos de nosotros nos identificamos con esa parte de Spider-Man casi igual que con la de, o sea, que cómo nos gustó el mismo superhéroe, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué emociones te inspiran cuando dibujas a Spider-Man?
Pues justo lo que acabas de decir. Yo sí me tomé muy en serio el rollo de con un gran poder viene consigo una gran responsabilidad. Digo, nunca al punto de luchar contra el crimen, esas cosas, porque más en este país es muy peligroso, pero bueno, sí el intentar conscientemente ser la mejor persona que pueda para la gente que está alrededor mío, ¿no?
Y con lo que tienes de herramientas o que te dio la vida.
¿No? Y ser la mejor influencia que pueda. Digo, no sé si lo he logrado, pero sí lo he intentado. Y creo que eso es lo que hace para mí al Hombre Araña el personaje más importante en lo que hago, en las historietas. Pero podría decir también que es uno de los personajes más importantes de mi vida, ¿no? Que ha influenciado muchas decisiones que he tomado para bien y que, como dices tú, a diferencia de otros superhéroes, ¿no? que también son muy famosos, tiene la particularidad de que nos podemos sentir de alguna manera identificados con él. Y si tenemos pues una buena actitud, ¿no? Pues un poquito ser también héroes de nuestro propio universo.
Sobre todo de los pobres también, ¿no?
Sí, muy bien. Casi todos empezamos así.
Oye, y pues justamente ya más en este tema laboral, a mí en lo personal me interesa mucho saber qué retos enfrentaste a la hora de entrar a Marvel, por ejemplo.
Pues mira, retos para empezar es el la autocrítica, ¿no? Ese es el punto número uno que es el que hay que darse cuenta y entender y aceptar. Y me refiero a que no basta con saber dibujar, hay que dibujar bien, hay que tener un nivel importante, ¿no? Sobre todo porque Marvel es una de las empresas, si no es que la empresa más importante en este ramo, en el mundo, ¿no? Y la calidad que te exige para ser publicado ahí, pues es mayor, es mayúscula más bien. Y ese es el punto número uno. Luego, quitarte el miedo, ¿no? El aceptar el reto y emprender el camino. Porque así como yo, en aquel tiempo, en muchos países, en muchos lugares, había niños y había chavos y chavas que querían lograr la misma meta. Y solamente hay un Hombre Araña, solamente hay un cómic de bueno, hay como cinco del Hombre Araña, pero The Amazing Spider-Man, que es el título más importante del Hombre Araña, solamente hay uno y solamente se lo van a dar a una persona a dibujar. Entonces tienes que luchar contra muchísimos otros aspirantes, todos talentosos, todos profesionales. Y creo que el entender la magnitud de la aventura a la que te vas a aventar también es importante, porque después viene la vocación. A muchos nos gusta dibujar, no a todos, pero sí a la mayoría de nosotros nos gusta dibujar en el tiempo libre, mientras estamos hobby, haciendo una llamada, ¿no? Una suerte como de quitar el estrés y así. Pero luego la vocación de sentarte las 14 horas, 15 horas al día para hacer una página, sí o sí, ¿no? Porque a veces, vuelvo a lo que acabas de decir, dibujamos por hobby, dibujamos para quitarnos el estrés, pero luego hacerlo a fuerza, quieras o no, tengas ganas o no, sí, te sientas de humor o no, te sientas bien de salud o no, etcétera, eso ya requiere un nivel de compromiso
y a nivel más, Marvel,
más grande, ¿no? Y a nivel Marvel, ¿no?
Sí, porque cuando eres artista, se puede ser independiente, pues puede ser que digas, cuando estoy inspirado, exacto, cuando no sé qué, y luego te echas un rato que no. Pero sí, cuando estás en una empresa que tiene estos compromisos, no,
y tienes que... Eres una parte de una cadena de trabajo. Exactamente. O sea, nosotros trabajamos como una armadora de coches, pues. Sí. Tenemos un editor, okay, luego tenemos un escritor, el escritor me manda el script, yo dibujo. Luego, yo cada X tiempo, cada 5 o 10 páginas, dependiendo, lo mando al entintador mi original, el dibujo que ahorita vamos a mostrar unos, se lo mando en el tintador para que él a su vez lo vaya haciendo y se lo vaya entregando ya los archivos digitales al colorista y él al rotulista. Entonces, es una línea de ensamble bien, bien aceitadita. Si alguno de nosotros falla, y más siendo el dibujante, bueno, estás en graves problemas, sí, ¿no?
Se hace ahí un tapón. Tú te refieres a ti mismo como el fan más afortunado del mundo, ¿no? Porque trabajas justamente con muchos de tus héroes, de tus ídolos, uh-huh. O personas que admiras mucho. ¿Nos puedes hablar un poquito de justamente de esa parte, de quiénes son ellos?
Claro.
¿A qué ha llegado esa amistad, ¿no?
Digo, a lo mejor para gente que no tiene mucha relación con el mundo de los cómics, de los superhéroes y todo esto en Estados Unidos, seguramente los nombres que yo les pudiera mencionar no les dicen nada. Pero, por ejemplo, si yo digo Stan Lee, ¿no? Ahí la cosa cambia.
Exacto.
Y yo tuve la fortuna, gracias a este trabajo, de conocer seguramente al hombre más influyente en este y en varios medios. O sea, entendiendo que... y la manera creo que en la que le explicaba o intentaba explicarle a la gente que no alcanzaba a abrazar a la figura de Stan Lee, una foto con él. Ese momento estuvo muy padre. Ahorita platico un poquito de eso. Stan Lee es lo que a la música es John Lennon, okay. Lo que al fútbol es Pelé. Ese es Stan Lee. Es una persona que cuando se sentaba en un escenario tipo los Oscars, la entrega de los Emmys, este tipo de eventos que hay mucho en Estados Unidos, eran los actores famosos como Brad Pitt, como Robert Downey Jr., quienes querían sacarse la foto con él y no al revés. Ese era Stan Lee. Entonces, el haber tenido no solamente la posibilidad, primero de conocerlo como fan, ¿no? Uh-huh. Así de decir, de la primera vez que me lo presentaron, ¿no? Pues, o que me presentaron con él más bien, y quedarte mudo de no y atinar a decir lo que todo el mundo dice, que es Mr. Lee, I'm your biggest fan, ¿no? Todo el mundo, seguramente, sí, güey. Sí, okay. Pero luego, gracias a eso, tuvimos oportunidad de trabajar en algunas situaciones juntos y tuve chance de conocerlo pues más en el nivel personal, y eso me llevó a esta foto que estamos viendo, que es acá en México tuvimos un evento que se llamó La Conque en Querétaro en el 2017, y a ese evento vino Stan Lee invitado por nosotros. Y en ese evento, yo ya teniendo esta relación personal con Stan y mi entonces novia, a quien también conocía, porque ya teníamos chance de poder compartir más atrás de camerinos y platicar y reír y tal, se me ocurrió la gran idea de proponerle matrimonio a mi esposa ahora, justo en el auditorio donde se presentaba Stan Lee. Y en ese momento, esa foto es de ese día, de ese momento.
Ahí estaba yo.
Y fue para mí...
sí, ahí estaba yo.
La verdad, no, ahorita me dices tú cómo se recibió del otro lado, pero claro. te platico lo que yo sentía. Porque hubo gente que me tiró de... ¡Ay, nepotismo! Y
¿sí?
Payaso, es ridículo.
Bueno, siempre va a haber de eso.
Y les decía, puedo entender lo que dices, pero a lo mejor tú no entiendes lo que está pasando de este lado.
Exacto.
Para mí, el proponerle matrimonio a mi esposa, a Fer, pues era el momento pues, más importante de mi vida, pues, ¿no? Porque una cosa es mi vida profesional, que la amo y la respeto, pero lo más importante para mí es mi vida personal y mi esposa en particular. Entonces, era como el momento perfecto donde todo se unía. La convención
en México,
yo siendo el dibujante del Hombre Araña o habiendo sido ya reconocido como tal, y tener a Stan Lee presente, que no solamente era esta figura icónica, ¿no? De la cultura popular, pero aparte una persona cercana a nosotros, a Fer y a mí. Era el momento ideal, perfecto.
Sin duda.
Y por eso me tomé la libertad de abusar del tiempo, pues, de la gente que estaba atendiendo a la plática, que querían evidentemente escuchar a Stan Lee, les valió un sorbete. Pero quiero pensar que para todos o para muchos,
seguramente la mayoría
pudieron compartir esto mismo que les estoy diciendo ahorita.
Sí, sin echar mucho rollo, la verdad, para mí lo que yo sentí es eso, auténtico. ¿No? Se sintió auténtico, no se sintió de
forzado.
Ah, como yo conozco, entonces vino Tom Holland y Robert Downey Jr. y ellos así salieron y dieron el anillo o aparecieron. No se sintió realmente que tu amigo, que era una gran figura, pues estaba ahí siendo como el padrino, ¿no? Como que estaba quedando ahí generando esta unión que ya tenías tú las ganas, se te notaba el nerviosismo.
Sí.
O sea, la verdad es que se sintió muy, muy humano, muy real, muy cálido. Entonces, sí fue un gran momento que yo ahí tengo grabado y siempre lo platico. Yo estaba ahí cuando...
fue, la verdad, estuvo muy padre. Fue muy lindo y para mí es uno de los recuerdos que me llevo para toda mi vida, ¿no?
Sí. Ahora ya hablando de cosas actuales, y que creo que es importante, el año pasado hizo su primera aparición Spider-Boy, que es una creación, ¿no? Junto con Dan Slott y Mark Bagley, contigo. Para los que no están tan empapados del mundo de los cómics, platícanos cómo fue el proceso de crear a este nuevo, pues sí, es como un sidekick, ¿no? De Spider-Man, o sea, un nuevo personaje de este universo.
Pues mira, he tenido la fortuna de colaborar mucho tiempo con Dan Slott. Dan Slott es el
escritor,
más longevo que ha tenido el título de Amazing Spider-Man, ¿no? Es un cuate impresionante. Esa es una enciclopedia caminante de todo lo que tiene que ver con el universo de Marvel, ¿no? Es apasionante platicar con él. Hablamos él y yo mucho sobre el trabajo, pero las pláticas, él tiene una visión como de lo que él quiere platicar, pero que te lleva a eventos que no vas a conocer sino hasta después de 2 o 3 años. O sea, él va plantando semillas a lo largo de sus historias y por eso su intención de ser el escritor más longevo, porque hay cosas que él plantó hace 2 o 3 años y que apenas vamos a entender que es, y te hay que regresar hacia atrás en el tiempo y en los cómics, ¿no? Y en las historias, para entonces darle una segunda lectura y entender otras cosas que en aquel momento parecían extrañas y, claro, y después tienen sentido, ¿no? Entonces resulta que hay esta intención de Dan de crear este personaje que fuera un sidekick del Hombre Araña. El Hombre Araña jamás ha tenido un sidekick. Todo el mundo lo sabemos. Pero resulta que en una de las historias se revela que gracias a un, una situación ¿cómo se dice cuando se te olvida todo? Como en este momento me está pasando.
Amnesia
general. Se borra la memoria de toda la humanidad, de toda la historia de este personaje. Entonces, él de pronto aparece, que se llama Bailey, que es Spider-Boy. Es un chico que ha sido el psychic del Hombre Araña durante toda la historia de Peter. Y uno dice, bueno, eso no es cierto, eso nunca ha pasado. Y justo la historia de este chico es contarnos y revelarnos quién era él y por qué nadie se acuerda de él, ¿no? Entonces, muy padre. Digo, son estas cosas que son
la magia de los cómics.
Y solamente se le pueden ocurrir a Dan Slott. Y bueno, vino esta encomienda. Y aunque yo no soy el dibujante titular del cómic, el titular es Paco Medina, un dibujante mexicano impresionante. Me hicieron la encomienda de diseñar al personaje. Y todos estos procesos en Marvel, pues son contrarreloj, ¿no? Porque él tenía una la primera aparición de Spider-Boy es en un cómic que
Spider-Verse, ¿no?
Creo que es en Spider-Verse, sí. Pero es un cómic que estaba dibujando Mark Bagley. Ajá. Entonces me decían, esto tiene que estar totalmente aceptado y terminado para el día tal, porque Bagley va a dibujar esta página y en la primera aparición la dibuja Mark, efectivamente. Pero ya está, o sea, el proceso de diseño del personaje tenía que terminarse antes. Yo tenía que hacer todo eso antes. Y estos procesos creativos son muy divertidos, un poquito estresantes, sobre todo porque estamos trabajando contra el reloj, pero son padrísimos, pues, porque vas mandando las propuestas y esto sí, esto no. O sea, yo creo que de Spider-Boy hay otros 4 o 5 conceptos totalmente diferente al que ustedes están viendo ahorita. Y ya del que están ustedes viendo ahorita, hicimos, no sé, 30 versiones diferentes ya de este solito.
Órale, mucho trabajo.
Sí, pero muy padre. La verdad es un trabajo divertidísimo. Yo, mis amigos de la universidad, que son mis amigos de toda la vida con los que me junto cada semana, cuando hablamos de trabajo, que no es muy común, normalmente hablamos de los hijos y de las cosas que hablan los amigos cuando están juntos, sobre todo cuando somos un grupo ahí de parejas, entonces hablamos de otras cosas. Pero cuando yo escucho las pláticas de mis amigos de presupuestos, de proyectos, ¿no?, de expectativas y tal, y yo no puedo más que sonreír para mí y decir, caray, la neta es que mi trabajo está bien padre, sí, y soy el fan más afortunado. Porque aparte de eso, como pasa con Stan Lee, pues tengo la oportunidad de trabajar con gente como Dan Slott, ¿no?, que es un escritor.
Una eminencia.
Exactamente, una eminencia. O Arthur Adams, Joe Madureira, ¿no?, Joe Quesada, Jim Lee, toda esta gente que son dioses del Olimpo en lo que se refiere a mi trabajo. Y que muchos de ellos me puedo acercar y decirles, son mis amigos. Eso es para mí lo más padre que tengo de este trabajo.
Oye, si quieres, ya para ir cerrando, obviamente este
programa... ¡Ay, ya nos vamos! ¡Qué caray!
Vamos a sacar... No, tú
o sea, sabemos lo importante que ciertas piezas de todo este tipo de industrias son para algunos, como nosotros, coleccionistas, y para mucha gente, ¿no?
Entonces queríamos que nos enseñaras algunos de los trabajos que trajiste y pues las cosas que
trajimos piezas hoy, ¿no? Ahora sí que lo que hicimos en este programa es, los coleccionables, como decía Andrés, son cotizados, valuados, lo que sea, pero realmente como coleccionista muchas piezas son porque tienen un significado, una historia
personal, ¿no? También.
Y por eso nos hiciste el favor de traer algunas cosas que tienen obviamente mucho significado para ti, ¿no?
Así es. Pues mira, ya entrando al tema del programa, yo no soy mucho de coleccionar cosas, no soy un coleccionista asiduo. Junto cosas, yo diría que junto cosas que me gustan. Exacto. Pues, ¿no? Porque no soy este cuate que está
tiene miles de piezas,
buscando, sí, en todas las tiendas. Exacto. O sea, no soy ese tipo de persona, pero hay temas que me gustan y ese tipo de cosas me gusta juntarlas y tenerlas.
Sí, en son este tus caso, pequeños tesoros, ¿no? Tu pequeña colección.
Lo que están viendo son, en este caso, esa es la portada del número 1 de Spider-Boy, justamente el personaje del que hablamos. Tiene un valor, seguramente tendrá un valor en el mercado, no sé cuál, porque nunca lo saqué, ni tengo la intención de hacerlo.
Exacto.
Porque es una pieza que tiene todo este valor sentimental por todo lo que les acabo de platicar.
Claro.
El hecho de que Marvel, siendo la empresa que es esta bandera bajo la sombrilla de Disney y tal, que te solicite hacer un personaje que sabes que se va a quedar ahí para la posteridad, estés tú o no, es muy importante. Y entonces ese tipo de cosas para mí empiezan o tienen un valor mucho más allá del que podría tener en monetario. Y las atesoro y las guardo como eso, ¿no? Entonces en este caso es la portada del número 1 de Spider-Boy.
Y aquí, digo, para irnos, no por apurarte, pero...
Bueno, esta, por ejemplo, sí es una pieza de colección, que es una pieza que adquirí. que me costó mucho trabajo y mucho dinero y mucho tiempo, porque la fui pagando así a cómodas mensualidades.
A buenos chiquitos.
De un dibujante, probablemente para mí en este momento, el dibujante más talentoso de la industria el día de hoy, que se llama Olivier Coipel, que aparte, como decíamos hace rato, tengo la fortuna de no solo admirarlo en lo profesional, sino en lo personal. Somos amigos y lo quiero muchísimo.
Qué cool.
Y espero que ojalá ya en el haya posibilidad de que venga a México a visitarnos y estar con toda la gente, porque es un tipazo. Aparte bueno, es un artistazo, pero sobre todo es un tipazo.
Qué cool.
Y claro, es un dibujo de El Hombre Araña, original. El personaje para mí más importante, como les había platicado.
Sin duda. No, sí es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, este fin de semana es muy importante para cultura pop y los fans de México, uh-huh. porque por primera vez va a suceder el CCXP o CCXP, que es una convención muy grande, como decimos, la de San Diego, pero en Brasil. Y es la primera edición aquí, que empieza mañana. Uh-huh. ¿Qué nos puedes dar de adelanto? O sea, tú eres un invitado de honor, no nada más vas a ir y vas a estar ahí, sino eres invitado de honor, así te anunciaron.
Así me anunciaron.
¿Qué tienes preparado para los fans? ¿Qué se puede, qué podemos, nos puedes anticipar?
Pues mira, la verdad es que la lista de cosas por hacer está impresionante. Vienen actores, vienen directores, hay paneles con directores, se van a presentar, entiendo yo, que avances de algunas películas. Ve el cast de The Boys, ¿no? O sea que, wow, o sea, mis hijos están así de, creo que hoy me quieren más porque porque asumen que vamos a ir a ver a The Boys y seguramente será así. Ahí está el Artist Valley, que donde estamos varios dibujantes, muchos mexicanos, que es importante, ¿no? Que sí. CCXP versión México está intentando apoyar el talento mexicano y hacerlo manifiesto y compartirlo con la gente.
Un buen escaparate.
Sí. ¿No? Una de las cosas importantes que trae este evento es que viene el Buscatalentos de Marvel.
Órale.
Para que la gente que tenga el deseo, la ilusión de vivir la historia increíble y que yo he tenido la fortuna de vivir, también la puedan vivir, digo, en base al trabajo y a la responsabilidad y al talento, pero que sepan que ahí está la ventana para utilizarla, ¿no? Viene Ricky Purin, que es el cazatalentos de Marvel. Y bueno, está la gente de cosplay, está un foro de creadores que les dicen ellos, que es mucha gente que hace otro tipo de acepciones de la cultura pop, ¿no? Con música, DJs y así. La verdad, es importante que no solo que la gente sepa que no solo si te gustan los cómics te la vas a pasar bien. Si te gusta la cultura pop, te la vas a pasar increíble. Y es un evento al que hay que llegar temprano porque hay muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que hacer y vas a salir ya muy tarde en la noche, así que preparados para eso.
Entre las cosas importantes es irlo a visitar, llevarle sus cómics para que se los firme, ¿no? A todos los que son fans o incluso puedes pedir ahí un trabajo. Entonces, es una muy buena oportunidad, como bien decimos. Por ahí creo que todavía hay boletos, ¿no?
Sí, entiendo que están en Ticketmaster, la venta de los boletos. Hay diferentes tipos de niveles de boletos, ¿no? Ajá. Por día y hay por el fin de semana, etcétera. Pero ya empieza hoy en la tarde, jueves en la tarde, empieza el
Spoiler Night. Ahí nos vemos.
Ah, perfecto, ahí nos vamos a ver a partir del, creo que de 6 a 9 y ya mañana ya son los horarios regulares, que será creo que a partir de las 10 de la
como
mañana.
Como 10:45, 11 según
hasta las 9 de la noche, ¿no? Sí, entonces les digo, está
zapatos cómodos, sí, hidratación, sí. Ya saben, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno, ahora sí nos despedimos, esperemos que les haya sí, ahora sí nos podemos echar aquí una hora, la verdad, platicando con Humberto. Pero como siempre, les agradecemos sus likes y comentarios. No olviden suscribirse. Seguir a Abejorro Media en todas las redes. Yo soy Ro, me encuentran en todos lados como Ro Ibarra.
Yo soy Andrés Ornelas, me encuentran en Instagram como Andrubis y en X como Andrés Ornelas H.
Muchísimas gracias otra vez, Humberto.
Encantado.
Feliz. Ojalá se pueda repetir.
No, seguro, porque aquí quedaron cositas que había que platicar.
Claro,
como
claro.
Otro come galletas que es mi persona.
En la segunda parte nos enfocamos ahora sí en estas joyitas. Pero bueno, cuídense mucho, no dejen de coleccionar. Gracias, producción. Nos vemos la próxima. Bye. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.